Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
Amable auditorio, lo saluda Severo Mirón para presentarles un programa más de los pertenecientes a la vieja serie Platícame un libro. El libro de hoy es Pigmalión de George Bernard Shaw. Poco queda por decir en estos programas de George Bernard Shaw, celebrado dramaturgo británico, nacido en Dublín en 1856 y muerto ahí mismo en 1950 a la edad de 91 años. Su primera colección de teatro apareció en 1898 con el nombre de Comedias agradables y desagradables. Las primeras incluyen Cándida y Armas y El Hombre, y las segundas, Casa de Viudos y La Profesión de Mr. Warren. Entre sus obras más importantes se encuentran, desde luego, El Discípulo del Diablo, de 1896, César y Cleopatra, de 1899, Hombre y Superhombre, de 1903, Pigmalión, de 1912, y su obra maestra, Santa Juana, de 1920. En 1925 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura. Hoy he escogido El Pigmalión, obra de la que el mismo autor dice en un proemio: Pigmalión necesita no un prefacio, sino un apéndice que he puesto en su debido lugar. Los ingleses no tienen respeto a su idioma y no quieren enseñar a sus hijos a hablarlo. Lo pronuncian tan abominablemente que nadie puede aprender por sí solo a imitar sus sonidos. Es imposible que un inglés abra la boca sin hacerse odiar y despreciar por otro inglés. El reformador que hoy le haría falta a Inglaterra sería un enérgico y entusiasta conocedor de la fonética. Por esta razón, el protagonista de esta obra es tan conocedor, tan entusiasta, como el ilustre Alexander Melville Bell, que cansado de clamar en el desierto, se fue a vivir a Canadá, donde su hijo inventó el teléfono. Al correr la cortina del primer acto, se ve el pórtico de la iglesia de San Pablo en Londres, después de las 12 de la noche. Llueve torrencialmente. Hay truenos y relámpagos. Proliferan las inútiles llamadas a los cocheros. Los transeúntes corren a refugiarse bajo los portales. Las personas que están en el pórtico son Lisa Doolittle, una vendedora ambulante de flores, la señora Ainsford Hill y sus hijos Clara y Freddy, el coronel Pickering, Harry Higgins, etc. Harry tiene una libreta en la mano y apunta en ella la pronunciación popular que oye a su alrededor, especialmente de Lisa, que es una muchacha desenfadada, con todo el desparpajo y el hablar barrio bajado de los suburbios donde ella vive y donde adquiere las flores que vende. Los vendedores ahí reunidos llegan a pensar que Harry es un agente policíaco que está apuntando detalles para ir a informar a las autoridades para que, cuando menos, les retiren de hacer su comercio ahí. Y aunque Lisa no ha cometido ninguna falta, siente el miedo que los pobres sufren cuando se les aproxima el pesado aparato de la autoridad. Pero Harry lo saca de su error y los llena de asombro al descubrir, por solo los matices de sus respectivas pronunciaciones, de qué lugar de Londres proceden. les dice después que él es profesor de fonética inglesa y que se dedica a hacer investigaciones lingüísticas. Pickering escucha esta conversación y se identifica con Harry. Pickering había sido coronel en la India y todo el tiempo que le quedaba libre, que era mucho, lo dedicaba a hacer estudios de la lengua inglesa. Incluso tenía algunos libros publicados, sobre todo de fonética. Precisamente, en esos momentos, se hallaba en Londres para localizar a Harry, cuyos métodos le interesan mucho. Entre este extraño y húmedo ambiente quedan los dos, Harry Higgins y el coronel Pickering, muy buenos amigos. Harry le dice al coronel que se gana bien la vida. Cobra 2 libras por una hora de lección y le sobran clientes. Le enseña a hablar a nuevos ricos y a millonarios advenedizos. Y termina diciéndole que ha desarrollado un método tan eficiente que podría en poco tiempo hacer pasar a una muchacha como esa florista, Lisa, por ejemplo, por una duquesa en cualquier salón aristocrático. Deja de llover y los ahí reunidos se dispersan. Al día siguiente, en casa de Harry, este está enseñando a Pickering su método de trabajo cuando llega Lisa, la florista, a rogarle a Harry que corrija su manera de hablar. Harry se ríe, pero ella le dice que necesita hablar correctamente porque quiere trabajar en una tienda elegante de flores en vez de vender ramitos en las calles. A Harry le nace el deseo de fabricar con Lisa a una de las muchachas más elegantes de Londres. Si lo consigue, le dice a Pickering, se considerará el mejor maestro del mundo. La instala en su casa y el proyecto está a punto de malograrse porque el padre de Lisa, un trapero que tiene ideas muy particulares sobre la moral, solo consiente en el experimento si Harry le paga 5 libras. No sin reprocharle su falta de delicadeza, Harry paga las 5 libras y Lisa se queda definitivamente en la casa. 2 meses después, la lleva a una recepción en casa de la señora Ainsford Hill. No obstante que Lisa ya tiene una pronunciación impecable, no deja de emplear términos callejeros. Pero Harry salva la situación diciendo que es moda entre la gente refinada emplear ese vocabulario popular. Lisa pasa ante los ojos de Freddy, hijo de la señora Ainsford Hill, como una muchacha pintoresca y muy divertida. Y se prenda de ella. Meses después, se efectúa la prueba definitiva. Asiste a una recepción en la corte, donde pasa por una mujer de cultura perfecta y refinadísima. El experimento ha terminado. Pero ella le hace duros reproches a él. ¿Qué va a ser de ella ahora? Él se ha concretado a maniobrarla como un pedazo de barro, pero no ha puesto atención a sus sentimientos. A la medianoche, Lisa abandona la casa de Harry, quien, al advertir la desaparición, queda muy sobrecogido. Incluso pide a la policía que lo ayude a buscarla. Aparece entonces el trapero Doolittle, padre de Lisa totalmente transformado. Un americano excéntrico, interesado por la teoría moral que me importista del trapero, le había heredado una renta de 3,000 libras para fundar una academia de cínicos en Londres. Le dice a Harry que esto lo ha hecho sumamente infeliz, porque ahora tendrá que casarse con la madrastra de Lisa. Esta aparece en casa de la madre de Harry, quien interviene junto con el coronel Pickering para que regrese la muchacha a la casa de Harry. Dice Bernard Shaw en el epílogo prometido, el resto de la historia no necesita representarse en la escena y casi no tendría que ser contado si las imaginaciones ahora no estuvieran tan extraviadas. Lisa no se casa con Harry, pues hay demasiadas diferencias entre ellos para poder unirse, sino con Freddy, con quien establece una tienda de flores y con dificultades, pero logran salir adelante. Y esto, pues, no es más que un pequeño resumen de la conocida obra teatral Pigmalión de George Bernard Shaw.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.